Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora. La Merced. ¿Fiesta en Jerez? No para todos. Bueno, para mí siempre es fiesta. Siempre que puedo estar con usted, fiesta. Bueno, y comenzamos aquí una edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Muy especial. Vamos a estar juntos hasta las 2 menos 10 de la tarde, contando, como siempre, pues muchísimas cosas interesantes, ¿eh? Por ejemplo, hablaremos de actualidad, eso no puede faltar en el programa. Aunque no esté Bea por aquí, tiene un merecido descanso, pues yo les contaré algunas cositas que han ido sucediéndose en nuestra ciudad y fuera de ella, que también nos afectan, ¿vale? Hoy estamos de estreno también. Vamos a estrenar una nueva sección dedicada a la salud. Concretamente estará con nosotros José Luis Manzano. Es enfermero especializado en salud laboral, dietética y nutrición. Y hoy vamos a hablar del nervio vago, que hace muchas cosas, ¿eh? Por muy vago que parezca. Luego nos enteraremos bien de lo que hace, y sobre todo cuando falla o cuando haya que activarlo un poquito. A ver cómo lo hace. Estará con nosotros Pablo Sibón, organizador de la quinta concentración motera en apoyo a la lucha contra el cáncer, que se va a celebrar el próximo 13 de octubre. Tendremos nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea. Vamos a hablar de Venecia y Jerez, la relación entre, bueno, esa ciudad, estado y la nuestra. Y de que ojalá no nos pase como a los venecianos, que ya me parece a mí que en Venecia, menos venecianos, hay de todo. Bueno, luego ya veremos de qué nos habla don Manuel Antonio Barea. Tendremos nuestras terapias naturales. Son un programa muy sano el que les planteamos. Estará Celia Briantes, profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales, hablándonos del chakra raíz. ¿Ha tocado, eh? ¿Qué es lo que es? Bueno, pues luego nos enteramos y ya está. Y también vendrá por aquí Josema Pelayo, que es productor musical y organizador del tercer encuentro flamenco y música urbana Ciudad de Jerez Impuro. De esto y de mucho más hablaremos aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar como siempre mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas bajan, aunque en el litoral atlántico se mantienen. Se esperan hoy máximas de 30 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 28 en Rota, 27 en Cádiz, 24 en Algeciras. Mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con máximas de 31 en Jerez de la Frontera, 30 en Arcos de la Frontera, 27 en Cádiz y Rota y 25 en Algeciras. Las mínimas serán de 19 en Cádiz y Algeciras, 18 en Rota, 16 en Arcos de la Frontera y 15 en Jerez de la Frontera. Esta tarde predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, aunque con cielo nuboso en el estrecho. Mañana cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y por la mañana en el campo de Gibraltar intervalos de nubes bajas, sin descartar lluvias débiles ocasionales. El viento esta tarde será de componente este moderado, aumentando a fuerte levante en el estrecho. Mañana, viento que continuará de componente este flojo a moderado, con levante moderado en el estrecho, ocasionalmente fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias por esa información completita. Por cierto, comentarte, en cuanto a cuestiones de actualidad, mira, hoy en Madrid, Jerez presenta su candidatura capital española de la gastronomía. Ya solo quedará esperar a conocer la decisión del jurado el próximo 17 de octubre. El dossier que se ha elaborado para conseguir este objetivo se presentaba concretamente ayer en la mesa del turismo y también se le presentaba a los partidos de la oposición. La alcaldesa María José García Pelayo explicaba que se trata de una candidatura que cuenta con el respaldo contundente del sector empresarial y social. Según la regidora, este documento, en definitiva, es una hoja de ruta para consolidar Jerez como destino turístico y gastronómico de tradición e innovación.
No sé lo que ocurrirá el próximo día 17 de octubre, pero este trabajo, decir que ha merecido la pena, porque es una hoja de ruta que incorpora, bueno, todas las estrategias en materia de hostelería, en materia de gastronomía, que puede ser perfectamente el camino que tiene que recorrer nuestra ciudad para consolidarnos aún más como destino turístico y como destino gastronómico. Tiene nuestra candidatura un eslogan que creo que define perfectamente lo que es Jerez: come, bebe, ama Jerez. Creo que es un eslogan que claramente refleja lo que le ofrecemos al mundo.
Bueno, comentar que la capital española de la gastronomía es un galardón anual que tiene como objetivo reconocer a la ciudad que más haya destacado en la promoción a nivel nacional e internacional de la gastronomía como uno de los principales atractivos del turismo en España. Y bueno, como les venimos contando aquí en la sintonía de Onda Cero, ayer una concentración de gas butano en un patio interior de una vivienda provocó una explosión que afectó a 6 viviendas en Estella del Marqués. Por suerte no hubo que lamentar heridos, pese a que en ese momento había alguna que otra persona en el interior de alguno de los inmuebles que se han visto afectados. Bueno, el caso es que, como explica el delegado de seguridad Ignacio Martínez, desde el Ayuntamiento de Jerez ya se ha ofrecido a los vecinos afectados la posibilidad de un realojo temporal.
Y desde el minuto uno, bueno, pues nos pusimos al servicio de los vecinos, estuvimos un poco ayudándole a ver un poco por medio de los técnicos de urbanismo si realmente había un daño grave que, bueno, que fuera mayores y que le impediría porque que pudieran entrar en las casas. Se comprobó, como digo, que hay 3 casas que están un poco más dañadas, pero otras 3 en un poco menor medida, pero bueno, todas requerían seguro de una intervención. Por tanto, bueno, nos pusimos a su servicio, a su disposición, primero para buscar la reubicación a aquellos que no tuvieran posibilidad de tener reubicación en otro lugar, bueno, pues ponerle a su disposición viviendas alternativas. También, por otra parte, a nivel de seguridad, uno puede reforzar un poco la seguridad por la zona.
Y no dejamos la zona rural, ya que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento va a pedir en el próximo pleno la recuperación de la partida presupuestaria específica para la pedanía de Cuartillos en el presupuesto municipal para este año. Jesús Alba, que es el viceportavoz de este grupo, ha destacado que la eliminación de esta partida en el presupuesto de 2025 supone, dice, un retroceso político y social que atenta contra la autonomía y la visibilidad de la pedanía.
Unos presupuestos que han eliminado por completo la asignación que venían de los anteriores presupuestos socialistas a la pedanía de Cuartillo. Era un compromiso con los vecinos de Cuartillo que, al dar el paso de convertirse en pedanía, pues requería de una diferenciación económica al resto de barriadas rurales y entidades locales autónomas para poder darle mayor autonomía y para darle mayor gestión de los servicios públicos. Por lo tanto, entendemos que esta eliminación por parte del Partido Popular lleva detrás el desmantelamiento de lo que supone la pedanía de Cuartillo.
Bueno, por otro lado, comentar que la carrera solidaria organizada por la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional a beneficio de la Asociación de Familias de Niños con Necesidades Especiales, AFINES, se va a celebrar el próximo domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Un recorrido de 7 kilómetros que tendrá su salida y su meta en la calle Paquera de Jerez, al lado de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. En la zona se va a ubicar también una barra solidaria a favor de esta entidad social. El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha agradecido la labor que realizan desde esta asociación.
La labor que hacen ayudando a niños y a niñas con necesidades especiales es sumamente importante. Estas carreras tienen dos cuestiones fundamentales. Por supuesto, porque siempre es necesario lo recaudatorio, pero creo que el segundo mensaje importante tiene que ser la sensibilización, la concienciación y la visibilidad a asociaciones como AFINES, a la labor que hacen, a las necesidades especiales tan singulares que tienen los niños y niñas con los que trabajan.
Bueno, son 29 los minutos que pasan de las 12, mini pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Más de Uno Jerez contándote muchísimas más cosas. No te muevas.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Presta máxima atención. Enterri Mobility, tu concesionario moda y Yaeco en la provincia de Cádiz, está a punto de llegar el nuevo Yaeco 5. Un suburbano, pero aventurero. El Yaeco 5 es el hermano pequeño del Yaeco 7. Y ahora es el momento de reservarlo. Aprovecha los días de dragón. Descuentos legendarios y ofertas únicas. Date prisa, el 25 de septiembre acaba la promoción. Consulta condiciones en Terry Mobility, tu concesionario moda y Yaeco en la provincia de Cádiz. Estamos en calle Las Ciencias 4, Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la FM, en www.ondacero.es y directamente, ya lo saben, en su teléfono móvil, si se han descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Como yo decía en la presentación del programa, hoy, pese a ser festivo en Jerez, no es festivo en todo el mundo, hay que decirlo, y en todos lados no es fiesta, así que seguramente habrá muchos que nos estén escuchando ahora mismo desde otros puntos de la geografía de la provincia de Cádiz o a través de internet en cualquier parte del mundo. Tengo muchos amigos en Pernambuco, un saludo desde aquí. Bueno, que digo que hoy íbamos a inaugurar una nueva sección que tenemos esta temporada y que vamos a dedicar a la salud, ¿vale? Y bueno, para ello está con nosotros José Luis Manzano. José Luis, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, yo te voy a dar un poquito así por encima del currículum que tengo tuyo, que luego si me equivoco me lo dice. Enfermero especializado en salud laboral, graduado en dietética y nutrición, experto en terapias naturales como la acupuntura clínica, terapias reflejas. Tú no te aburres, ¿no? Como,
no,
como aquel que dice, ¿no? Porque encima, bueno, estás en el Ateneo de Jerez y llevas la sección de salud, ¿no?
De salud y bienestar, correcto.
Lo que también hará que estés entretenido.
También me tiene entretenido.
Bueno, hoy nos proponías como tema para iniciar lo que es la sección que vamos a dedicar aquí en Más de Uno Jerez a la Salud, hablar del nervio vago.
Sí.
¿Vale? Yo digo el nervio vago. Bueno, pues esto tampoco...
Como yo, mucho. ¿No? Como yo.
Habrá poco que hablar, ¿vale? Pero me dio por mirar, digo, bueno, por curiosidad, vamos a ver más o menos de qué va esto del nervio vago. Y, bueno, para empezar, sin nervio vago no estaríamos aquí.
Vamos, evidentemente.
Vamos a empezar, ¿no? Porque sí. Se puede decir que, bueno, que es uno de los nervios, o el nervio más importante que tenemos en el cuerpo, ¿no?
Es un gran regulador del sistema nervioso.
Bueno, pues cuéntame un poquito, a ver, ¿qué interés nos puede despertar el sí. nervio vago?
Bueno, el tema es porque vivimos una sociedad demasiado estresada, demasiado estresante, demasiado crispada, ¿no? Y creo que saber cómo manejar el nervio vago nos puede relajar un poquito y hacer una vida un poquito más tranquila y más acorde a lo que deberíamos.
Ajá. Porque, por ejemplo, cuando supongamos que yo tengo el nervio vago un poquillo más vago de la cuenta, ¿eh?
Sí.
¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que podemos notar en el cuerpo?
Hombre, tú puedes incluso a desmayarte si el nervio vago está demasiado activado, porque es un nervio que cuando se activa es cuando nos relaja. ¿Ah? No como otro, que cuando se activa es cuando nos ponemos en marcha, ¿no?
Es decir, que es un nervio que no nos pone nerviosos, sino todo lo contrario.
Efectivamente, y bueno. Puede llegar un momento en que la relajación sea tal que nos induzca incluso al desmayo.
¿Vale?
Mira, este es uno de los 12 pares craneales que tenemos. Hay dos grandes sistemas nerviosos, el craneal y luego el de la columna vertebral hacia el cuerpo. Uh-huh. Estos 12 pares craneales, sobre todo irrigan la cara y gesticulan y controlan todo lo que sea ahí en la cara, a nivel de cuello, cráneo y rostro. Uh-huh. Y el décimo par craneal también hace eso, pero además se prolonga y es mucho más largo, es el par craneal más largo, y es el nervio vago. Uh-huh. Este décimo par, además del cráneo, pasa por la garganta, pasa por el pecho, el tórax, el corazón, el estómago y los intestinos, y sobre todo el sistema ejerce su actividad.
Es decir, que cualquier... Pues, vamos, esto es como los cables de la luz. Como falle por cualquier lado, ya la liamos, ¿no?
Exacto. Entonces, si tiene una taquicardia, ¿quién va a tratar de solventarla? El nervio vago, que es el que lo va a tranquilizar, va a bajar el ritmo cardíaco. Dicho esto, tenemos dos sistemas nerviosos. Uno que es simpático, que nos activa, y otro que es el parasimpático, que nos relaja. El dueño del parasimpático es el nervio vago. Y el nervio simpático lo que hace es que nos pone en alerta. Cuando yo estoy ante una situación de estrés, el que se activa es el nervio simpático. ¿A través de qué? De la adrenalina. Uh-huh. Y nos ponemos como una moto. Estamos activos, estamos alerta. Por eso del huye o pelea que tenemos que gestionar con el estrés, ¿no? O sea, nos pone muy, muy activos.
No ha pasado el tema de que te haya un susto y te pone todo
acelerado
y dices, espérate, pero
claro,
¿qué está pasando?
O viene un coche y tienes que pegar una carrera, ¿no? Bien, pues cuando ese nervio actúa, como no podemos estar mantenidamente en esa situación de estrés porque explotaríamos, pues actúa el nervio vago para relajar y volver a la calma. Entonces de ahí su importancia.
¿Cómo jugamos con él? Es decir, pues, estamos en una sociedad en la que estamos todo el mundo acelerado. El simpático este está a la carga locamente.
Permanentemente.
¿Cómo le echamos una mano al vago este para que no lo relaje? ¿No?
Mira, sobre el nervio vago hay varias formas de actuar. La que más interviene es la respiración. Hemos dicho que pasa por el tórax. La respiración es una cosa que nosotros no hacemos voluntariamente, aunque sí la podemos controlar, pero eso va a su bola, igual que el corazón late también a su bola. La respiración es un gran arma terapéutica para controlarlo, los cambios bruscos de temperatura también,
¿Eh? Los cambios bruscos de temperatura. No te refieres que estamos en la zona que estamos, sino te refieres, yo qué sé, meterte en agua fría, claro, y salir, o ponerte caliente, lo de los baños, esto, incluye eso.
Lo que han hecho siempre los países nórdicos, incluso los japoneses, que se meten en la sauna y cuando están que ya no pueden más con el calor, se meten en el agua de agua helada.
Yo pues, si me muero, de verdad.
No creas. Pensarlo, Bueno, yo también creo que lo pienso y me pondría un poco, pero...
Si no lo piensa, peor.
Como activación del nervio vago y, por tanto, como terapia de relajación va muy bien. Porque después de ese mal rato, el cuerpo entra en un estado de flow.
Te queda nuevo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, yo por lo pronto me espabilaría como loco, vamos, eso está claro. Que yo he visto una cosa por ahí, una cosa militar en cuanto a la respiración, lo del 4-7-8, sí, de que inspiras por la nariz 4 segundos, sí, te quedas 7 segundos con el aire dentro y luego lo expulsas por la boca. ¿Eso funciona también para
relajarnos? Es una de las técnicas que hay para relajarnos. Bien, hemos dicho que la respiración, hemos dicho que también los cambios bruscos y por otro lado está la garganta. Cualquier cosa que yo haga con la garganta, que sea canturrear, cantar, gargarear, hacer sonidos guturales, también mueven el nervio vago, está detrás de la garganta, y también al estimularlo nos induce a la relajación.
Ah, qué bueno. Por eso se dice muchas veces que cantar sana, ¿no?
Claro, y cantar te relaja. Por eso, y tú lo sabrás mejor que nadie.
Sí, bueno, mejor que nadie no, pero... Bueno, a mí me pone de los nervios todavía, ¿eh? Eso está bien, un puntito, pero está chulo sí, saberlo, sí, sí, señor.
Mira, por ejemplo, en el tema de la respiración, hay una respiración que se denomina abdominal, o respiración profunda abdominal. Es una muy buena terapia. Quienes practiquen yoga, quienes practiquen pilates y ese tipo de actividades están familiarizadas con ella. ¿En qué consistiría? En tomar aire a través de la nariz, pero llevarlo al abdomen. Quiero decir con esto, el aire desde luego...
En mi caso se perdería.
No sale del pecho, pero lo que hago en vez de ampliar el pecho cuando respiro es bajar el diafragma y sacar el abdomen. ¿Vale? Me tomo 4 segundos, por ejemplo, como una pauta, ¿no? 4 segundos en tomar aire por la nariz y luego 8 segundos en expulsarlo por la boca. Y lo único que muevo es mi abdomen. Para tomar aire yo no muevo el pecho, sino que lo que hago es saco y meto abdomen.
La barriga, ¿va a entender?
Exactamente, exactamente. Esa es una de las técnicas que la podemos complicar un poquito más, que sería haciendo unas pequeñas pausas respiratorias. O sea, tomo aire, por ejemplo, 4 segundos, insuflo, hago una apnea o una parada respiratoria de un par de segundos y luego expulso el aire durante 8 segundos. Hago otra nueva parada respiratoria, vuelvo a tomar aire, parada respiratoria y expulso. Y hacer esto continuamente...
Yo nomás que escuchándote me estoy relajando.
Ya te estás relajando.
No estoy ni respirando siquiera, vamos, me va de aquí un flash raro.
Pero sí, fíjate, otra cosa muy importante. Cuando suspiramos, que de vez en cuando suspiramos, todos, ¿verdad? Es una especie como de alivio lo que sentimos. ¿Por qué? Porque es una especie, es como meter más oxígeno en el cuerpo del que habitualmente hacemos. Y es una respiración más profunda y más intensa. Bueno, pues esta técnica se complicaría un poquito en lo que se llama el suspiro fisiológico, que fue un neurofisiólogo quien lo ideó. ¿En qué consistiría? Tomo aire en esos 4 segundos, cuando yo ya creo que he terminado, hago una inspiración, un suspirito más, y entonces hago esos 2 segundos de parada y echo el aire. Entonces ya tenemos otra cosita más, que es tomar aire, un suspirito más, 2 segundos de parada, y en 8 segundos exhalo y suelto todo el aire. Si además, durante este proceso en el que yo hago ese suspiro, yo me concentro en mi entrecejo, donde está el tercer ojo, según la medicina china, perdón, hindú, en el entrecejo. Si yo dirijo ahí la respiración y de ahí la exhalo por la boca, cuando hago esto 2 o 3 veces, el cuerpo entra en un estado de relajación muy importante. Qué Entonces, bueno, ante una situación que tengo una reunión importante, tengo que entrar en antena, algo que me inquieta, pues podemos hacer 2 o 3 respiraciones de este tipo y nuestra actitud ante esa entrada va a variar.
Bueno, esto viene bien hasta para dormir, me imagino, ¿no? Esas personas que tengan
problemas, claro,
a lo mejor un poco de insomnio.
Efectivamente.
Lo típico, que llega a tu casa ya y dice, oye, que son las 12, me levanto a las 5 a ver qué es lo que hago.
Sí, sí, sí.
Te hace un poquito estos ejercicios y en un momento dado te puedes...
Pues puedes hacer ejercicio, después darte una ducha caliente, añadida después el agua fría, el contraste es muy importante y se pueden hacer estas respiraciones, y yo garantizo que el sueño puede ser mucho más reconfortante.
Qué bueno, sí, señor. Bueno, lo del tema este del nervio vago te puede afectar incluso, por ejemplo, al estómago, ¿no? Porque si me dice que pasa, claro, por ahí todo, ¿no?
Mejorar la digestión, es un nervio que interviene mucho en la digestión. Por eso, cuando estamos tan estresados, no hacemos bien la digestión. Porque está, el nervio no está activado.
En este caso, el hecho de comer no relaja el nervio vago, ¿no? Lo digo porque entonces yo estaría el nervio magnífico, ¿no?
Bueno, el nervio vago obedece a la demanda que tengamos.
Ay.
Por ejemplo, otra forma de controlarlo puede ser darnos golpecitos en el pecho. Hemos hablado del cantar, de hacer sonidos guturales. Eso que hacen los que quieren entrar en trance, que hace... Esa caja de resonancia interna hace que movamos la garganta y movamos también el nervio vago.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, haciendo el... si además me golpeo el pecho... efectivamente, ves cómo va cambiando el tono, y eso también induce a nivel cerebral toda esa vibración interna de la garganta a que se generen ondas del tipo teta, que son unas ondas que nos inducen a dormir.
Qué bueno.
O sea, que si tienes dificultad para el sueño, te pegas tu duchita calentita, terminas con frío, respiras o haces ese movimiento gutural con golpecito en el pecho y después te aplica una respiración profunda, y yo ya creo que te puedes quedar dormido con toda garantía.
Bueno, y es muy habitual que se nos no estropee, pero sí se nos ponga chungo lo que es el nervio vago, es decir, de que tengamos problemas ya crónicos y serios.
Sí, incluso hay intervenciones quirúrgicas para activarlo o desactivarlo.
Eso te iba a decir, que podemos hacer, por ejemplo, para intentar mantenerlo lo más sano posible.
Pues, hacerles trabajar. O sea, por un momento tenemos que estar alerta, porque también el trabajo a veces no hace falta estar en una situación de estrés para que el simpático actúe. Están en alerta y luego tratar de obligarnos a relajarnos. Porque, mira, fíjate lo importante que es esto. Si ahora mismo viniese alguien a perseguirnos, lo primero que vamos a hacer es salir corriendo, ¿verdad? E inmediatamente, si te observas, ¿qué vas a hacer? Respirar jadeantemente, rápidamente, entrecortadamente, por la boca y con el pecho. Es el patrón respiratorio típico del sistema nervioso simpático, ¿vale? Y así vivimos muchos, y durante todo el día, y ese es el problema. Ahora bien, si te digo, observa un bebé, esos bebecitos que están durmiendo plácidamente, si tú lo observas, vas a respirar por la nariz, lentamente y siempre moviendo el abdomen. Ellos no mueven el pecho. Quiere decir que nosotros venimos diseñados innatamente a hacer una respiración abdominal permanentemente. Pero la vida, el estrés, las tensiones, las responsabilidades,
mi trabajo, por ejemplo, que me obliga a hablar con el diafragma,
nos tienen siempre agitados, y ese es el problema.
Pero vamos, que yo, por ejemplo, me dicen que tengo la sangre de... que tengo que tener leche, ¿no? Porque yo soy una persona muy tranquila, muy calmada. Es decir, que yo mi simpático lo tengo que tener estupendamente,
¿no? Sí, perfectamente, claro. No tiene por qué estar alterado, no tiene por qué estar dañado.
Pero bueno, que no me alteren, que cuando se pone ese ya, que no veas.
Luego, sobre el agua fría y caliente, hombre, es cierto que no todo el mundo está por la labor de hacer una ducha caliente y luego otra fría, ¿no? Pero, por ejemplo, en lavarte la cara con agua muy fría, baja tu nivel de actividad y también te induce a la relajación. Beber un vaso de agua muy fría, ojo con las gargantas, si son gargantas delicadas, no, pero si no...
Yo de lavarme la cara con agua fría, hasta ahí llego, eso sí.
O una bolsita de hielo en la nuca, en la zona de la nuca, precisamente de ahí...
Como si tuviera una mosqueta, ¿no? De esto de...
Exactamente, también eso, ese frío a nivel del cuello... y muy cercano a donde precisamente todos los pares cranales surgen, también induce la relajación. El aguantar la respiración, o sea, lleno el pecho y lo aguanto. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy comprimiendo, al aumentar mi pecho estoy apretando al nervio vago que viene por detrás. Lo estoy activando. Por ejemplo, endurecer el abdomen como si fuésemos a recibir un puñetazo. Eso también hace que yo apriete contra mi espalda al nervio vago, y de ese modo lo estoy activando. Sí, hay muchas formas de hacerlo. Estas son básicamente
para no complicarme, yo con lo de la respiración más o menos ya lo llevo bien.
Sí,
lo de apretar la barriga, mira, también, ¿no? Y lo de lavarme la cara con agua fría, magnífico, espectacular.
Sí.
Bueno, pues nada, que hay que cuidar no solo el nervio vago, sino todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, porque nos tiene que durar, y cada vez nos tiene que durar más años.
Sí.
Porque cada vez llegamos a una edad más avanzada. Iremos hablando cada semana, bueno, pues de diferentes temas que vayan afectando a nuestra salud, y sobre todo para tener una mejor salud, que es lo que más interesa. Y cuanto menos pasemos por el médico, pues muchísimo mejor. José Luis Manzano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Onda Cero.
A vosotros siempre.
Y te espero la semana que viene, ¿no?
Venga, estupendo.
Venga, hasta luego.
Gracias.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor!
Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Voy a cargar el punteo del saxofón mucho. No me lo digo porque que lo toque hasta aquí. No, porque vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, contándote muchas más cosas interesantes. Y como yo decía en la presentación del programa, vamos a centrarnos también en el día de hoy en lo que será la quinta concentración motera en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. Está aquí el que lo organiza y el que toca el saxofón en esta formación, que se llama Insomnio. Él es Pablo Simón. Pablo, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas.
Multitarea, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer, ¿no? Además motero también.
Claro, había que aunar las aficiones, o sea, que compensaba.
Hombre, yo no sé qué tiene que ver, tocar el saxofón con llevar una moto, porque además la forma de cogerlo también es diferente, pero bueno, yo qué sé.
Yo a veces hago broma del escape, la cola del escape, y que hay que ponerle el tapón de la sordina, el DB Killer, que hay que ponerle a las motos, si no te multan, pues yo cuando saco el saxofón a veces me dicen, yo ponle el tapón, porfa, pero no existe.
Bueno, como digo yo, es la quinta edición de esta concentración motera, háblame un poquito, bueno, pues de los orígenes. Vamos a empezar desde el principio, cómo surgió la idea y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años.
Pues, vamos a ver, la mayoría de los grupos de moto de los distintos clubes y tal suelen hacer muchísimas actividades solidarias y suelen hacer papanoeladas en Navidad, recogida de juguetes y tal. Y una que se empezó haciendo en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, pues se hicieron varias, la organizaban distintos grupos de una manera así suelta. Uh-huh. Y bueno, y hace 5 años empezamos a unarlo, sobre todo hace la que fue la tercera, se le dio más forma, se unieron ya todos los grupos de motos, todos los motoclubs, se hizo una cosa más seria que acabamos en el Parque Ontoria, tuvimos allí también unos conciertos y tal, y ahí es cuando se aunó. Luego el año pasado...
¿Esa es la que toqué yo?
Esa es la que tocó Decuni ahí en el Parque Ontoria, y que se intentó montar como también a la par un festival, el Ontoria Rock, que fue su primera edición. Ya veremos cuándo sale la segunda.
Bueno, de momento.
Ya veremos. Y entonces, esa fue la tercera, que el ayuntamiento se implicó, quiso hacer la primera concentración motera de Jerez y tal. Luego, pues el año pasado fue, la verdad, que sorprendente, porque se calculaban 1.500 motos y de pronto, cuando ya terminamos todo el recorrido y todo el... toda la ruta, me hablo con el de la policía local, que para decir, bueno, ya hasta aquí terminamos, y casi me tira de las orejas porque me dice, oye, hablamos de 1.500 motos y aquí hay más de 3.000. Vale. Entonces, la verdad que estuvo muy bien, a él no le hizo tanta gracia, y bueno, 3.000 motos que iban todos pues con unas banderas rosas, que cada uno llegaba el escudo, el logo de su grupo. Uh-huh. Y todo el mundo pues llevaba en la medida de lo posible algún indicativo rosa, unos lazos rosas que suelo hacer yo con chavales del instituto, en los huecos, en recreo, en una guardia o lo que fuese. Y se ponen ahí a ayudar y a colaborar. Pero claro, hablamos de 2.000 lacitos cortados con tijera uno a uno, o sea que es una paliza.
Que tiene tela, ¿eh?
Y este año, pues...
¿Va a tener que hacer 4?
Este año...
4.000, digo.
Sí, 4.000. Yo ya he comprado la bobina de la tela.
Yo cuando veo, por ejemplo, el tema de los... Porque en el cartel ponéis los logos de todos los clubes, de las agrupaciones moteras, sí, y tal, que colaboran. Y yo qué sé, no la he contado. Pero no, está lleno. ¿Cuántos motoclubs se implican y cuántos grupos de moteros se implican en la participación?
Yo creo, de verdad que no lo he contado, y mira que soy yo el que los va metiendo en el grupo, en el cartel y tal, pero los 40 y largos. Uh-huh. Y son gente que viene, por ejemplo, vienen un grupo de Gibraltar, que me hace mucha gracia, vienen de Málaga, de Sevilla, alguno creo que viene de Córdoba. Hombre, ya de la provincia los que quieras, ¿no? Que vienen de todos lados de la provincia de Cádiz y que que a lo mejor hay motoclub que cuando me dicen, oye, mira, necesitamos 100 lazos porque van a venir 100 motos. Otros me dicen, mira, pásame 20 porque vamos a ver un grupillo y tal. Y cada uno tiene la llamada que pueda tener de su grupo. Y ya digo que a veces es difícil porque no hay un fin de semana en el que no haya algo. O sea, faltan fines de semana.
Sí, no, eso es. Yo me acuerdo cuando decía, no, es que en Jerez no hay nada. Bueno, no hay nada. Ahora di tú eso, a ver si te atreves, pero no hay nada. Todos los días hay algo.
Claro. Y luego que fuera, o sea, que la verdad que eso, y
hombre, que no haya demasiado riesgo también con la climatología, que también eso tenéis que verlo, ¿no?
Claro, pero eso es imprevisible. Es
complicado, ¿no?
Es imprevisible. A mí me hace mucha gracia.
Sí, esto es el 13 de octubre, por cierto, que no he dicho la fecha, ¿eh?
13 de octubre, que es lunes, y ya ha habido algunos. Oye, que es lunes, ¿cómo hace una cosa? Es festivo, o sea, me explico. Festivo porque el día de la Hispanidad, el día 12, pasa, cae en domingo y pasa el lunes. Y entonces fue el día óptimo, porque el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama es el 19 de octubre, que es el fin de semana siguiente, que era el que habíamos previsto. Pero resulta que es el campeonato de Superbike en Jerez. Y eso colapsa la ciudad y no compensaba. Entonces, a posteriori había otro evento, digamos, pues el fin de semana anterior. Claro, hacerlo el día 12 era complicado, pues el lunes. Y la verdad es que ha cuadrado muy bien. Creo que puede estar bien.
Solo... Bueno, ¿y qué es lo que hacéis en esta concentración motera? Pues me has comentado lo del tema de la ruta, que organizáis una ruta y tal, y luego... Sí. ¿Y qué?
A ver, la idea es conseguir dos finalidades marcadas. Una es la visualización, la concienciación, que la gente cuando lo vea reflexione sobre el tema, que muchos cuando piensan en el tema, por desgracia, siempre le acaba viniendo el nombre de alguien que lo ha padecido, lo ha sufrido, y aunque no sea a lo mejor estrictamente el cáncer de mama, pero ya se aunan. Y uno es el tema de la visualización, y yo creo que 3.000 motos con banderas en rosa, con lazos rosas, moviéndose por la ciudad, ya mueve. Luego, cada motoclub ha ido haciendo donaciones, que ya han empezado a hacerlas, que se hacen directamente al Bizum de la Asociación del Cáncer, que ahora te lo facilito para
sí,
que tú lo comentes.
Lo tengo aquí apuntado.
Y entonces, o al Bizum de la propia Asociación del Cáncer, o hacen un ingreso en el número de cuenta de toda la Asociación del Cáncer. Todo lo que la gente va a ir aportando va directo, o sea, no pasa por las manos absolutamente de nadie, que es lo mejor. Y eso, mira, si quieres te puedo decir el número del Bizum, porque lo acabo de poner aquí.
Dímelo.
Mira, es el 06098.
06098.
Claro, es un número que la gente dice, ahí va, aquí faltan números. Es que no es un teléfono. Entonces, cuando haces el Bizum, hay un apartado que pone enviar, otro que pone solicitar y otro que pone hacer donaciones. Y ahí son números así, muy concretos de la Asociación del Cáncer.
Y 06098, ¿vale? 06098. Lo digo otra vez más, venga, 06098. Ahí es donde se van haciendo las... Que no tiene por qué ser motero, es decir, que usted no está escuchando el programa y dice, oye, mira, pues yo no sabía que podía colaborar con la asociación. Pues, ahí está el 060.
Claro, que si tienes el móvil a mano, dice, pues voy a hacerlo. Y
ya que estamos,
claro. Y de hecho hay motoclub que lo que hacen es, por ejemplo, pues cuando se juntan en estos días, a lo mejor para una ruta, un desayuno, lo que fuera, pues lo van recogiendo y luego entre todo, eso es. Y luego lo mandan. O algunos que individualmente cada uno pues va haciendo y habla con lo típico con el cuñado, oye, mira, tira para acá, y aunque no tenga ni moto ni vaya a venir, pero bueno, se mueve. Entonces conseguimos las dos cosas: una, el apoyo económico a toda la gente, que a lo que es la investigación y a la gente que lo sufre, que lo padece, y por otro lado el tema de la visualización. Esa es la base de luego también ya a nivel de las motos. Hace mucho, cuando tú te juntas, tú llegas con tu moto, que a lo mejor vienes desde Arcos y venís un grupito de 25, y de pronto llegas a un sitio, vas viendo que las motos se van aumentando, y llegas a la explanada del Luz Shopping, que es donde vamos a salir, y de pronto hay 3.000 y pico de motos, ese ambiente llena, la verdad es que llena.
Ese... Cuando suena el boom,
ese sonido el suelo de uno y otro, claro, que empiezan a arrancar motores y son 3.000 motos ahí rugiendo,
que una
la
pasada,
verdad,
¿no?
Que se agradece. Y Es otra finalidad.
Bueno, lo que te decía, que hacéis la ruta, ¿vale? Dais una voltereta por ahí con las motos, ¿no?
Sí, por el centro de Jerez. No es muy extensa, no vamos a molestar mucho, porque aparte hay motos que no las puedes meter en el centro, porque las motos no están pensadas para ir a 10 kilómetros por hora. Y entonces pues no puedes callejear, porque si no va muy lento. Entonces son calles más bien anchas, de avenidas. Y luego este año hemos cambiado una cosa que nos ha venido de fábula gracias al Luz Shopping, que es que terminamos allí. Ajá. Porque por ejemplo, el año pasado fuimos a una venta en Guadalcacín.
Sí, yo me acuerdo, estaba organizado de una manera en un lado, no sé qué, luego claro, al final acababa en el otro lado,
Pero no se cabía, que no se cabía. Estaba previsto que a lo mejor fueran 1.000 personas, pero 3.000, era imposible. Es que era imposible llegar, o sea, ni con la moto llegaba. Entonces, este año, pues tenemos la ventaja de que no hay que montar nada. Llegamos al Luz Shopping, allí estaría montado todo, porque allí hay un montón de recursos de restauración, de bares y tal. Ellos pondrán a lo mejor alguna barra más, alguna food truck o lo que fuese. Y luego el ayuntamiento va a poner un escenario para ambientar aquello con grupos que vamos a actuar allí.
¿Más o menos? ¿Cuánto?
¿Cuántos grupos? Pues yo pretendo por ahora 4 grupos. Porque también el horario, nosotros, la hora de salida será a las 11 en Luz Shopping, o sea, que ya lo digo, que cualquiera que diga, pues yo tengo una moto, no estoy en un grupo, pero me apetece ir a dar una vuelta. Te unes, te vienes, que te quieres poner algo rosa, te lo pones. Que no, allí te darán algo. Y si no, pues simplemente estás. Y gente de la ciudad que ese día ya ha decidido dar una vuelta por Luz Shopping, verá el ambiente y podrá disfrutar de ese espacio de convivencia allí en el centro comercial, de la música y del buen ambiente. Allí habrá sorteos se han hecho unas papeletas porque hay mucha gente que ha donado cosas, desde, pues yo qué sé, talleres de motos que han donado pues una revisión de moto, o regalan un casco, unos guantes, o hay un hotel que regala una noche para 2 personas con la cena y cosas así, que luego allí se sortea, la gente va comprando papeletas, ahí ya es la Asociación del Cáncer de Jerez
la que
mueve eso, pero que obviamente uno dice, ahí va, pues estoy escuchando la radio y aquí Onda Cero y tengo que colaborar en algo, pues se pone en contacto con la Asociación del Cáncer y ese día le ponen un peto o lo que fuera y ayuda a vender y a colaborar y para adelante.
Pues mira, también es otra opción. El horario de los conciertos, que no me lo has dicho, más o menos.
Nosotros saldremos, mira, te cuento, las motos a las 11...
¿Cuatro, las 5?
No, antes, mucho antes. Mira, a las 11 salimos, damos una vuelta que se haría en 20 minutos, pero 3.000 motos lo hacen en una hora y pico. Vale. Y yo pretendo que a la 1 empiece a sonar la música. Una menos algo, menos cuarto, a la 1 empieza a sonar la música, que es cuando irán aterrizando las motos. Y estaremos como mucho, yo creo que hasta las 6:30, a lo mejor se puede prorrogar hasta las 7, porque claro, hay mucha gente que luego tiene que volver a su casa en moto. Y de noche no compensa, no compensa.
¿Grupos confirmados?
Pues tenemos un grupo...
Insomnio va a tocar.
Insomnio la va a liar, porque además tenemos nuevo disco y está espectacular.
Muy recomendable el vídeo de este tema que hemos puesto al principio, sí, Aprendiendo a Volar.
Aprendiendo a Volar, ahí está muy bonito. Y entonces tenemos un grupo que se llama Nevermind, que vienen de Cádiz, luego otro grupo que se llama Asuntos Propios, que son asuntos propios, son versiones de... No son propias, son versiones de... Pero lo hacen de fábula también, es estupendo. Y hay un grupo que hace un tributo a Extremoduro y también lo tienen bordado. O sea, cierras los ojos y ya no sabes si es Extremoduro o son ellos. ¿Vale? Está muy, muy logrado.
Sí, señor. Y nada, y todo esto va a ser el día 13 de octubre.
Sí.
Como hemos dicho, que es festivo, no tiene nada mejor que hacer. Vamos, seguramente más de uno ni lo sabía. Claro. Yo me estoy enterando ahora que cae el lunes, pues mira por dónde. Ya tenemos opciones para poder disfrutar de un día fantástico y sobre todo apoyando a una buena causa, que eso es lo fundamental. ¿Estáis buscando más grupos? Lo digo por si nos escucha alguien de algún grupo y quiere llamarte, pues capaz es...
Del tirón, ¿sabes? O sea, incluso si nos busca a lo mejor, porque... Insomnia ha sido el grupo que, digamos, ha ido buscando los otros grupos, que moviendo, que dice, ahí va, ¿cómo localizo? Pues entrando
en las
redes de Facebook o de Instagram y tal de Insomnia, puede contactar a nosotros. Oye, mira, que tenemos un grupo y nos encantaría ir. Y ya está, tanto un grupo de moto que también nos puede localizar por ahí.
Colaborar, que no quede.
Claro, claro.
Recuerdo el tema del Bizum, para que usted también eche un cable. 06098, a beneficio, como decimos, de la Asociación Española contra el Cáncer. Todo esto a ese tema, luego ya tendremos tiempo también de recordarlo cuando se acerque más la fecha. Sí. Pablo, yo quería agradecerte que hayas estado con nosotros aquí un ratito, la sintonía de Onda Cero.
Yo lo agradezco a vosotros, porque es difusión.
Y nos vamos a ir, pues, escuchando esto, vamos a aprender a volar. Bueno, algunos tendremos que aprender a rodar, ¿vale? que es lo suyo. Muchas gracias, Pablo, hasta luego.
Un abrazo.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con un escenario judicial en torno a la familia del presidente Sánchez que se vuelve más sombrío cada día que pasa. El último disgusto se lo ha llevado hoy en Nueva York al conocer que el juez Peinado quiere enviar a juicio ante un jurado popular a su esposa, Begoña Gómez, por un delito de malversación. Propone lo mismo también para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y para el que hoy es delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín. Les ha citado a los tres el sábado a las 6 de la tarde para informarles y comunicarles la decisión. Una noticia que le pilla a Sánchez en la Asamblea General de Naciones Unidas y que se ha colado a primera hora de la mañana en el Parlamento. El ministro de Justicia no ha tardado mucho en desacreditar al juez, asegurando que un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio. Un ministro de Justicia que considera parcial a un juez y una vicepresidenta, Yolanda Díaz, que cuestiona abiertamente y sin rubor una instrucción judicial.
La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de nuestro país. Muchas gracias.
Desde el Partido Popular, Núñez Feijóo cree, en cambio, que el ritmo al que se suceden los escenarios, los escándalos, no puede soportarse ya por más tiempo, porque con cada caso de corrupción la reputación de nuestro país se deteriora un poco más.
Honradamente, yo no estoy acostumbrado a ver cómo la reputación de mi país se va por un sumidero. Y le aseguro que la reputación de mi país, cuando uno se reúne con cualquier primer ministro, incluso jefe de la oposición de cualquier otro país de la Unión Europea, a mí me da vergüenza.
Avergonzado, dice estar Feijóo ante este lodazal corrupto. Se ha referido además al presidente de los populares, al escándalo de las pulseras antimaltrato, por las que exige responsabilidades. En primer lugar, a la ministra Ana Redondo, que hoy ha pedido discreción.
Estamos hablando de temas muy complicados y hemos trabajado en todo momento con las empresas para dar respuesta y desde la discreción, porque no podemos trabajar con estos temas tan sensibles aireando absolutamente todo. La discreción es fundamental para que las mujeres se sientan seguras. Cuando se ha producido una incidencia, hemos valorado, hemos trabajado, hemos estado en todo momento y se ha resuelto.
Estaremos a las 2 en el Congreso, donde ha habido bronca política también por la promesa incumplida del PSOE a Junts. Ayer Podemos ayudó a tumbar la proposición para traspasar las competencias en inmigración a Cataluña. Y hoy el diputado de Junts, Josep Maria Cruzet, amaga con dejar caer al gobierno. Se lo ha dicho a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El año pasado ya les dijimos que sin cumplir con Cataluña no habrá presupuestos y no hubo presupuestos porque nosotros tumbamos su propuesta. Este 2026 cree que habrá presupuestos.
¿Creu que ni habrá de presupuestos?
Pues la ministra ha dicho que cree que sí. Y la respuesta del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, también se ha mostrado, de hecho, muy sorprendido cuando los periodistas le han preguntado si la legislatura está en peligro.
No, ¿por qué? Seguimos aprobando leyes todas las semanas. Seguimos, las comisiones siguen trabajando, ayer, en la próxima semana vendrá la de movilidad sostenible. Yo esto de que está en tiempo muerto y que aquí no sacamos nada, todas las semanas, hablamos de leyes, aprobamos leyes y se publican en el boletín oficial. Creo que vamos ya por 45 en lo que va de legislatura.
Sánchez se ha perdido la sesión y también lo ha hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hoy está en Lituania para apoyar a nuestras tropas desplegadas allí bajo paraguas de la OTAN en un momento especialmente complicado por las provocaciones de Putin. Enviada especial Arancha Martín.
ha venido a visitar el destacamento Vilcas, que participa en la misión OTAN de Policía Aérea. Se ha mantenido un encuentro con su homóloga lituana, la ministra de Defensa de esta República Báltica. Acaba de defender ante la ministra Robles que la misión de Policía Aérea escale hacia una misión de defensa. Ella es además partidaria de que, si es necesario, la OTAN derribe cualquier dron que atraviese el espacio aéreo. La ministra Robles, en cambio, se mantiene partidaria de la disuasión. Eso sí, insiste en que la nueva operación anunciada no restará apoyo al Báltico.
Estamos pendientes de la decisión que finalmente tome la Alianza Atlántica, pero en ningún caso será en detrimento, sino todo lo contrario, va a servir para reforzar la presencia de España como aliado fiable, responsable y comprometido con la paz.
Les contaremos el viaje de Robles a Ucrania y recordaremos también la intervención de ayer en la ONU del presidente Trump cargando contra Naciones Unidas. Es noticia de última hora. En el Reino Unido se ha detenido a un hombre sospechoso de los ataques cibernéticos la semana pasada contra determinados aeropuertos europeos como el de Bruselas, Berlín, Dublín o Londres, y que causaron el caos en el continente. Y ahora que acaba de empezar el curso escolar, información a tener en cuenta por las familias. El gasto medio por estudiante el año pasado fue de más de 2.000 euros, casi un 25% más que el anterior, dato que se refleja en la encuesta sobre el gasto de los hogares en educación del Instituto Nacional de Estadística. Sara Iturbide.
El gasto de los hogares aumenta hasta 34.000 euros por familia. En enseñanza pública, el gasto medio aumentó un 26%, 837 euros de media por estudiante, pero preocupa que los servicios que más suben son transporte, comedor y alojamiento, que se dispara un 6%. En cuanto al material, casi 700 euros de media por familia, siendo los productos informáticos el mayor gasto, seguido de libros de texto y artículos de papelería.
Se está dejando llevar o notar ese incremento de los precios de alojamiento, los precios de los alquileres, los precios de subida que también están teniendo diferentes residencias y centros que se dedican a esta actividad. Pedimos esa moderación de precios, que se habiliten ayudas a todos los niveles.
Desde la Asociación Española de Consumidores denuncian que por etapas las más caras son posgrado, universidad y primer ciclo de educación infantil.
Y recordaremos, por supuesto, a partir de las 2 a una diva que nunca quiso serlo, pero que ya es leyenda del cine de una época, Claudia Cardinale, que fallecía anoche en su casa de Francia. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta jornada de miércoles 24 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Se ha demostrado que reír 100 veces puede tener un efecto similar al de realizar 10 minutos de ejercicio aeróbico o 15 minutos de bicicleta. Y no, esto no es otra excusa para saltarte el gimnasio, pero...
¿Tú eres consciente, Agustín, de que esto es la radio? Es tu primer día, ¿no, Paula?
Porque todavía no te hemos presentado a los gemelos Grisby.
Complementa tu rutina de ejercicios con La Quinta Hora. Leo Harlem, Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Agustín Jiménez y Paula Púa. Todos los lunes y jueves a partir de las 10 en Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 24 de septiembre. Tras asegurar ayer que no hubo ni una sola mujer en riesgo en Andalucía por el fallo de las pulseras telemáticas del Ministerio de Igualdad, hoy el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Fernández, ha reconocido al menos uno. y es un caso que precisamente daban a conocer, recababan nuestros compañeros de Onda Cero Granada y que emitíamos aquí este mismo lunes. Mientras tanto, los partidos de izquierda andaluces hacen malabarismos para no criticar esta grave negligencia. En Adelante Andalucía reconocen entre risas que ni siquiera han tratado el tema dentro del propio grupo en Por Andalucía, aunque piden claridad al ministerio, cargan la responsabilidad en la empresa fabricante de los dispositivos, y en el PSOE siguen la línea del gobierno central y niegan que haya habido ningún riesgo. Todo ello pese a la falta de reacción del Ministerio de Igualdad, la falta de datos y de explicaciones claras, y tras las advertencias tanto de jueces como policías y asociaciones de mujeres víctimas de violencia machista. Una de las últimas advertencias que hemos conocido la hicieron los juzgados de violencia sobre la mujer de Málaga hace más de un año. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Una de las magistradas expuso que muchos dispositivos no funcionaban bien y que era necesario cambiarlos. De hecho, se remitió un oficio tanto al Ministerio como al Observatorio de Violencia de Género y al CGPJ en el que se informaba de este problema. Por su parte, desde la Asociación de Meter por la Igualdad han explicado a Onda Cero que notificaron estos problemas desde hace más de un año.
El Consejo de Gobierno de la Junta da la aprobación definitiva hoy a las nuevas universidades privadas Alfonso X el Sabio y Europea de Andalucía, ambas en Málaga. Y a partir de las 4 de la tarde comienza en el Pleno del Parlamento Andaluz, el nuevo Pleno de esta semana. Va a debatirse el proyecto de ley de agentes de medio ambiente de Andalucía y también comparecen los consejeros de Justicia, de Universidad y de Fomento. En Córdoba se ha presentado hoy la nueva edición de su famoso Festival Internacional de las Flores, Flora 2025, que tiene lugar entre el 13 y el 23 de octubre. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
En Córdoba se presenta la octava edición del Festival Internacional de las Flores. Flora reunirá del 13 al 23 de octubre artistas nacionales e internacionales que realizarán sus instalaciones en 5 patios emblemáticos de la ciudad, junto a una programación paralela con danza en caballerizas reales o música en el Palacio de la Merced.
Era nuestra compañera Anabel Cámara. Joan Manuel Serrat recibe hoy el premio Cortes de la Real Isla de León que entrega la ciudad gaditana de San Fernando, un galardón que reconoce la defensa y la lucha por la libertad y los valores democráticos del artista catalán. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Hoy es 24 de septiembre, una fecha cargada de simbolismo para San Fernando y para toda España. Recuerda el inicio de las Cortes de 1810 y el papel fundamental de la Real Isla de León en defensa de los valores democráticos. Este galardón que hoy recibe Serrat reconoce a todos aquellos hombres y mujeres que han luchado por la libertad y los derechos de la ciudadanía a través de la música.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, la provincia llora la muerte de la icónica Claudia Cardinale. Fue premio Almería, tierra de cine y tabernas de cine, icono del cine europeo, conocida por sus rodajes en la provincia. Rodó hasta 3 películas y eterna fue su interpretación en Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone.
En Ceuta, el gobierno local se muestra satisfecho con la puesta en marcha de los protocolos para la reubicación de los menores extranjeros hacia la península. El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha recordado que la capacidad ordinaria de acogida es de 27 plazas, mientras que actualmente albergan más de 500 menores, superando el 400% de lo establecido. Gaitán confía en que la situación pueda revertirse los próximos 15 días.
En Granada, el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha la Oficina Municipal contra la Ocupación Ilegal, un servicio pionero que cuenta con un centenar de abogados del Colegio de Abogados de la ciudad para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito. La alcaldesa Marifran Carazo asegura que busca garantizar que ningún vecino se sienta desprotegido.
En Huelva, desde primera hora, se está llevando a cabo un importante operativo contra el narcotráfico en la costa, con la participación de unos 200 efectivos. Los registros domiciliarios se están llevando a cabo en las localidades de Isla Cristina, Pozo del Camino, Nayamonte, Lepe y Villablanca. Hasta el momento no se han confirmado detenciones ni resultados concretos, ya que las autoridades mantienen las labores de intervención y registro en curso.
En Jaén, el Ayuntamiento de Torreperogil y la AMPA del IES Gil de Zático están dispuestos a ir a los tribunales por la supresión de 3 unidades de la ESO en el centro. Este es el mensaje que han trasladado en la concentración celebrada frente a la Delegación de Educación en la capital jiennense, en la que han participado cerca de 200 personas.
Y en Sevilla ha quedado controlado esta mañana el incendio declarado en la tarde de ayer en una nave industrial del municipio de Burguillos. Las llamas han arrasado por completo la estructura que albergaba una compañía de alimentación que daba empleo a un centenar de personas, 50 de ellas de esta localidad. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Este 25 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, Andalucía es verde con Susana Valdés en directo desde el Palacio de Congresos de Cádiz. Un programa especial desde la tercera edición del Blue Zone Forum in Cuba Azul, donde te contaremos las últimas novedades en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico. Un evento promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Navalia Meeting. Este 25 de septiembre, Onda Cero Andalucía, desde Cádiz.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Esta sintonía, hombre, no solo porque está chula, sino porque lo que representa es que vamos a hablar de nuestras historias de Jerez, y por ello ya está por aquí Manuel Antonio Barea. Don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pese a ser festividad sí. de Nuestra Señora de la Merced, sí. está el hombre por aquí con nosotros en los estudios de Onda Cero para hablarnos de las góndolas de Venecia.
Sí.
Yo esto no lo pillo.
Bueno, claro.
Vamos a ver cómo lo hilamos.
Primero, bueno, pues felicitar a la ciudad, a su patrona, a la Virgen de la Merced, a todas las Mercedes, a mi prima Mite, que la quiero mucho.
Y a todos los que tienen un coche Mercedes.
Bueno, eso se le puede bueno, felicitar. Bueno, eso podemos hablar otro día, hablando del tema
de Jerez Nuevo, que son Mercedes, también hay que felicitarlo.
Vale, sí. En este sentido, bueno, pues Venecia. Bueno, primero decir que hay una vinculación italiana. Jerez, digamos, atrae desde la Edad Media a núcleos de personas que venían de las ciudades independientes de esa zona de Europa, que particularmente se convierten en grandes talasocracias. Las talasocracias son personas que gobiernan el mar. Realmente son, digamos, que los creadores, yo creo que de la cultura actual, el concepto, cuando hablan de grecorromano, yo creo que hay un paso adelante, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de Génova, tenemos que hablar de Palermo, etcétera, pero sobre todo de Venecia. Son ciudades que, digamos, que van expandiendo un concepto comercial también cultural, ¿no? Entonces en Jerez, bueno, pues se aclimatan, se incorporan por una cuestión básica que siempre hemos dicho: Jerez realmente es un gran centro comercial. ¿Y por qué vamos a hablar de Venecia? Pues particularmente por un documental. En este caso debo decir que las veo en la 2. Uh-huh. Yo veo poco la 4 y la 5. Un poco nada, pero la 2. Sí, no, era por los números, ¿no? Una cosa interesante, la 2. Entonces se hablaba de Venecia, ¿no? Y de cómo, bueno...
Bueno, ve la sexta y la de Antena 3, que son las
sí, bueno, sí, ¿no? Sexta, sí, la sexta. Sí.
Bueno, igual, venga, bueno,
sí, perdón. Bueno,
cada uno ve lo que quiere.
No, cada uno, sí, por supuesto. No digo que los documentales de la 2 particularmente son... Entonces, hablaba de la ciudad de Venecia, ¿no? Entonces, y se llega a una serie de conclusiones. Primero, por supuesto, es un centro cultural, es una de las grandes ciudades de Europa, del mundo. Realmente es un centro, bueno, es la ciudad del amor, realmente. Yo creo que con París y Venecia por el tema de las góndolas, ¿no? En sentido de una belleza excepcional, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, pues en el documental hablaban de la pérdida de población de venecianos. Realmente no, cada vez hay menos venecianos. Con la COVID hubo una especie de retroalimentación o de reseteo en cuanto a la ciudad, particularmente, bueno, se reincorporaron relaciones interpersonales con lo que eran los barrios. Es decir, que la ciudad de Venecia no es una isla, sino varias islas en sí mismo. Entonces, bueno, pues lo que se hablaba es que, bueno, en principio, y voy a dar un ejemplo, en Venecia no hay delegación de cultura, solamente hay una biblioteca. Entonces, falta personal, en el sentido de que lo que se atiende es a un turismo masivo que está carcomiendo una ciudad espléndida y maravillosa, particularmente que no queda vivida por aquellos que son los venecianos. Ser venecianos son aquellos que viven en Venecia, no tiene por qué nacer en Venecia, por favor, que nadie me haga una mala lectura, ¿no? Entonces esto lo traslado yo a mi Jerez. En el sentido de, señores, no podemos estar mirando y no se podemos estar permitiendo de que el turismo, como turismo, vaya desafectando a nivel poblacional a los jerezanos o aquellos que se afinquen en Jerez, porque Jerez es una zona de acogida. Y particularmente no convirtamos esto en un parque temático. Un parque temático como ha pasado en Venecia. Maravilloso, estupendo, extraordinario, pero que particularmente no tiene vida. La vida
es maravilloso para todo el mundo menos para los de allí.
Exacto, y sobre todo ha pasado que ha llegado a una denigración de tal nivel en el cual particularmente, claro, apenas hay personas que se quedan en la ciudad, son grandes barcos de estos, grandes buques, que entonces la gente están por la mañana y por la noche, por ejemplo, Venecia, no digo que esté deshabitada, ¿no?, pero apenas hay personas, entonces están muchos hoteles, muchos apartamentos, pero la noche queda poco. Entonces lo que es el comercio es un comercio de bajo nivel, o sea, falta artesanía. Siendo Venecia, y sobre todo Aldo Manuzio, voy a decir, pues uno de los grandes impresores a la saga de terminar Gutenberg, pues siguiente figura del mundo de la impresión, de lo que es las letras, era italiano y era veneciano, ¿no? Bueno, pues es un mundo donde, lo decían, llegaron a tener hasta 300 imprentas. O sea, estos señores publicaban, estaba Luduni, estaba Lyon, estaba Venecia, estaba Ámsterdam y algunos sitios. Bueno, en el caso también salmantino, el caso español, pero puntualmente. Bueno, pues ahora solamente queda un gran impresor que realmente mantiene la estructura. Hay también, por ejemplo, hablando de lo que son las góndolas, ¿no? Bueno, pues se están perdiendo también las distintas embarcaciones que se utilizaban para atravesar esos pasos, ¿no?, tan interesantes. Entonces, me dio un nivel de pena, y no hay que comparar Venecia con Jerez. Sino hay que
estamos hablando de un nivel extremo,
exacto,
ya.
Exacto, exacto. Pero por eso, pero lo que no podemos.
Bueno, porque antes de Jerez, por ejemplo, podía ir, sí, a ciudades como Sevilla.
Málaga. No. Yo a Málaga.
Yo creo que un, sí, montón de ciudades.
Exacto.
Antes, ¿no?
Yo a Málaga, por ejemplo, tuvimos una magnífica visita sobre el tema de la esclavitud en Málaga por parte de un profesor de la Universidad de Granada. Y se veían los restos de todo eso, ¿no? Pero Málaga, por ejemplo, ha perdido el alma. Realmente tú estás pasando por un parque temático. Entonces yo creo que Jerez no se puede permitir eso. Y estamos a tiempo. Y sobre todo, estamos a tiempo a pensar que las ciudades son para los ciudadanos, no para los turistas. Los turistas nosotros los acogemos, y los acogemos con mucha alegría y con formas de incorporar. Lo que pasa es que no podemos es ir por nuestro Jerez y escuchar más carretillas de los que son las maletillas estas, que hay personas viviendo la ciudad. Hay que reactivar la ciudad. Hay que pensar que la ciudad es pasado, presente y futuro. No podemos olvidar nuestro pasado, y sobre todo lo que no podemos pensar es que bonito es Jerez. Decir que ahora mismo es bonito, claro que es bonito. Y por supuesto, que es capitalidad, siempre ha sido capital, siempre ha sido capital. No ahora por el proyecto, sino por una cuestión práctica. Es una ciudad que, bueno, que tiene una arquitectura, un urbanismo y particularmente una historia extraordinaria. Lo que pasa es que estamos perdiendo la memoria, estamos perdiendo la identidad, como le está pasando a los venecianos, los cuales están llorando por esa ciudad. Y particularmente la solución es compleja para Venecia. Pero yo creo que estamos al punto de pensar que por pronto Jerez no solamente es el casco histórico. Tenemos unos barrios extraordinarios, los cuales hay que reactivar también. Yo creo que, y lo digo tal cual, las asociaciones de vecinos no llegan a funcionar. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, hoy es el Día de la Merced, los jerezanos salimos, sí, pero yo creo que hay más gente en la playa y en Sevilla que en Jerez de la Frontera. Siempre ha sido así, ¿eh? Tampoco voy a decir lo contrario.
¿Dónde habrá mucha gente?
Dime.
Y digo, porque esto justamente contrapone un punto, un poquito el punto que estamos comentando en cuanto a la pérdida de toda esta identidad y demás, en el barrio de San Miguel, que están celebrando esa,
claro,
semana cultural,
sí, sí,
impresionante, sí, sí, en, sí, cuanto al número de actividades, sí, y en cuanto a las cosas, porque realmente lo que pretenden enseñar es lo, sí, que se hace,
claro,
en el barrio diariamente, ¿no? Y la gente que vive en el barrio, claro, y hay un montón, sí, de actividades.
Sí,
no,
yo tengo que dar.
Yo digo que, por ejemplo, sí, eso, sí, sería, sí, un ejemplo de lo que,
claro,
se puede hacer, o como pasó en Santiago, ¿no? También
ahí está. Sí, claro, sí, por lo visto también tema se da la circunstancia,
se
va a reactivar el tema de San Mateo. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay que ir trabajando, y lo tengo que decir así, hay que trabajar desde la política para que se vaya reincorporando a la ciudadanía. Ser ciudadano es aquel que particularmente paga los impuestos, particularmente la persona que vive en un sitio concreto, que vive, que consume, que... pero también ciudadano es aquel que particularmente, digamos, va a conformar la cultura y la idiosincrasia del espacio. Y no podemos convertirnos en un elemento somático, como Aldous Huxley hacía en su novela. Realmente no es cuestión de tomar la pastillita y convertirnos en uno más, sino que el jerezano puede, digamos, disfrutar de la ciudad en sentido amplio, tan amplio como que tú vayas por la granja y vayas paseando o vayas viendo, y, por ejemplo, todavía, como te digo, secuencias de pasado, en sentido de que en el centro ya no hay, ¿no? Esos pequeños comercios, o esos bares, esa forma, esos niños por la calle, niños pequeños jugando en la calle. Por favor, es que de verdad, de corazón,
se echa de menos,
me da mucha pena.
Porque la canción del niño con la pelotita, pero de que que en el fondo se echa de menos también esas cosas.
El abuelo, el tal, no sé, el día a día, bueno, pues eso particularmente se está yendo. ¿Por qué? Porque se ha generado un urbanismo que particularmente encierra a la población y realmente no permite la intercomunicación. Yo ya lo he dicho, la felicidad está cuantificada, se puede cuantificar, es la capacidad del humano de relacionarse con los otros humanos. Entonces, tenemos que ampliar, y sobre todo, Talabuena, San Miguel, por supuesto, lleva mucho tiempo. La cuestión es una cuestión práctica. ¿Qué población tiene San Miguel? ¿Qué población tiene Santiago? ¿Qué población tiene San Mateo? Señores, la población de Jerez está en ese barrio de La Granja, en esa Icoesa, en esa Plata. Y particularmente no se habla de ellos tampoco. Parece que los jerezanos son aquellos que conviven y viven en esta zona amurallada, que es excepcional y maravillosa, sino que hay que expandir. También Jerez es la zona rural. Entonces yo creo que habría que pensar el Día de la Merced, particularmente, digo, desde la política, desde los ambientes sociales, desde estos movimientos de barrio, que tenemos que hacer otros Jerez para que no nos pase como en Italia y como en Venecia, ¿no? Que solo quede una biblioteca y que no haya delegación de cultura.
Pues nada, nos vamos a quedar con esa reflexión en el día de hoy, don Manuel Antonio Barea. Muchísimas gracias, como siempre.
A usted.
Adiós.
Salud.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento, desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mente Sami, entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, vamos a seguir, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben, 90.3 de la FM, www.ondacero.es, y en su teléfono móvil, eso sí, con la aplicación gratuita de Onda Cero, llegan nuestras terapias naturales. Seguimos con el camino de los chakras. Hoy vamos a hablar del chakra raíz. Bueno, saludamos, como es habitual, a Celia Briantes, profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales. Muy buenas tardes, Celia.
Buenas tardes, Leo.
Bueno, la semana pasada nos abriste esa puerta al camino de los chakras. Hoy empezamos por el primero, el chakra raíz, ¿no?
Sí, hoy empezamos desde abajo, desde la base. El chakra raíz es como los cimientos de una casa. Sin cimiento la casa se tambalea. Y en nuestro cuerpo este chakra es lo que nos da seguridad, estabilidad, confianza.
¿Y por dónde anda este chakra?
Pues mira, está en la base de la columna, justo donde empieza la pelvis. Ahí está como el interruptor de sentirnos sostenidos en la vida. Por eso se relaciona tanto con la tierra, con lo material, con el sentir que tenemos un lugar al que pertenecemos.
No, porque tiene mucho que ver con lo que es el día a día, ¿no?
Sí, claro, exacto. Cuando este chakra está equilibrado, sentimos calma, fuerza interior, confianza en lo que hacemos. Pero cuando se bloquea, aparecen miedos, inseguridad o esa sensación de ir corriendo todo el día sin tener los pies en el suelo. Y fíjate qué casualidad, que estamos en septiembre, vuelta al cole, vuelta a la rutina, y más de uno seguro que siente eso de ir como pollo sin cabeza.
Bueno, pues sí, eso nos pasa a muchos. El yoga en este caso puede ayudar, ¿no?
Claro, el yoga nos devuelve al cuerpo, al presente. Y no hace falta posturas imposibles. Te voy a contar dos muy sencillas.
Venga, pues vámonos que nos vamos, que estoy muy pendiente.
La primera es la montaña, de pie, con los pies al ancho de la cadera, bien apoyados en el suelo, los brazos relajados a los lados, la espalda recta, inhalas y exhalas, y sientes que el suelo te sostiene. Parece una tontería, pero es muy poderosa, porque no es solo estar de pie. Es darte cuenta de cómo apoyas los pies, de cómo repartes el peso. Es sentir que tienes raíces, como un árbol.
Vaya, eso es fácil, eso lo puedo hacer hasta yo, esperando el autobús.
Exacto, exacto. Y si en ese momento respiras profundo y dices para ti mismo, estoy aquí y estoy firme, y estás trabajando tu chakra raíz.
Anda, bueno. ¿Y la otra postura?
La segunda postura es todavía más simple, es sentarse en el suelo con las piernas cruzadas, como cuando éramos chicos en la alfombra. Manos en las rodillas, espalda recta, ojos cerrados. Y respiras y dejas que el cuerpo se relaje. Estás en contacto directo con la tierra. Y eso es lo que equilibra.
No, que no hay que hacer virguería ni contorsiones raras, ¿no?
No, nada de eso. Lo importante es la sensación. Suelo debajo, respiración tranquila, mente en calma. Eso ya empieza a enraizarte.
Enraizarse. Bonita palabra, ¿no?
Sí, porque chakra raíz tiene mucho simbolismo. Representa nuestras raíces, nuestra conexión con la familia, con el lugar de donde venimos. Como los árboles, cuanto más profundas son sus raíces, más alto pueden crecer. Pues lo mismo pasa con nosotros. Cuando nos sentimos seguros y sostenidos, nos atrevemos a crecer y explorar nuevas cosas.
Bueno, y cuando fallamos ahí en el chakra este, cuando lo tenemos bloqueado, como dices tú muchas veces, ¿qué pasa? A ver.
Pues suele sentir como lo contrario, ¿no? Miedo, ansiedad, inseguridad, también problemas de cansancio, de piernas o de espalda baja. Como si el cuerpo nos dijera, necesitas parar y volver a tus raíces.
Tiene su lógica, sí.
Y fíjate en los detalles simbólicos. El color de este chakra es el rojo, que representa la fuerza vital, la energía de estar vivos. El elemento es la tierra, que nos sostiene. Y su sonido, el mantra que lo activa es LAM. Repetirlo con calma, como un murmullo, también ayuda a equilibrarlo.
LAM.
LAM.
Lámpara. Lamparones. Bueno, tenemos varias opciones. Respirar, hacer esas posturas sencillas o incluso repetir el sonido, ¿no? El LAM.
Exacto. No se trata de complicarse, sino de volver a lo básico, a la base. Porque cuando la raíz está fuerte, todo lo demás fluye mejor.
Pues nada, con septiembre cargado, estas ideas vienen francamente bien, ¿no?
Esa es la idea, empezar con calma, con firmeza, como quien planta un árbol y cuida bien la raíz. Nos despedimos aquí, pero la semana que viene seguimos el viaje, hablaremos del segundo chakra, ajá, el sacro, que tiene mucho que ver con la creatividad, el disfrute y las emociones.
Eso sí me gusta a mí ya más, pues hay que decirlo. Pues nada, Celia, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias, Leo, gracias. Adiós. A todos.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original, cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad, alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, cuidamos tu salud bucal.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Ya saben que a mí todo el tema de música, de cultura en general me encanta. Y hablar de estas cosas, bueno, pues a mí es algo que me apasiona. Esto que están escuchando pertenece a una, podríamos decir, una idea, un concepto. En realidad es una serie de encuentros que se realizan en nuestra ciudad que se llaman Impuros. Concretamente, como si lo tradujéramos, en este caso sería ya el tercer encuentro flamenco y música urbana ciudad de Jerez. Está con nosotros Josema Pelayo, bueno, él es productor y, bueno, me imagino que también el organizador de todo este tinglado. Josema, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, Leo.
Bueno, Impuro, me imagino yo que será por hacer el contraste, ¿no? Con el, yo qué sé, el flamenco puro, tal, no sé qué, esto todo puro. No, pues esto es Impuro. Porque aquí se trata de la mezcolanza, ¿no? Cuéntame un poquito cómo surgió, primero que nada, la idea, a ver.
Bueno, yo llevo, como tú sabes, más de 25 años grabando flamenco en mi estudio y grabando también fusión. Uh-huh. Y esta fórmula de concepto, llamarlo impuro, pues viene muy bien porque, bueno, se defiende mucho la pureza del flamenco, cuando en realidad el flamenco es una música que nace de una fusión desde su principio. Uh-huh. Trabajar con otros estilos de música creo que es algo que viene también desde los inicios. Ayer en la mesa redonda hablábamos de la influencia que el flamenco o música española, porque realmente la palabra flamenco aparece un poco más tarde, pero cómo tiene influencia en la música clásica, como el nacionalismo español o los impresionistas franceses se basan en la música española para crear sus obras, algunas de sus obras, ¿no? Todo eso, a partir del transcurso del siglo XX, se va viendo esa influencia y esos contactos entre el flamenco y la copla, por ejemplo, el flamenco y el rock andaluz, el flamenco y el jazz, y ahora, pues en que estamos en plena época de trap, música electrónica y música urbana, quieras que no, también confluyen esos elementos, ¿no?
Bueno, como decimos, empezó, se puede decir, es como lo que sería Impuro en sí, ¿no? Este encuentro de esas músicas, esas fusiones, comenzó en el día de ayer. Bueno, se ofreció una rueda de prensa para presentarlo y demás. Luego, como dices tú, tenía lugar pues esa mesa redonda con la influencia del flamenco en la creación de nuevas músicas. También, no solo en la música, también hay exposición. Cuéntame un poquito qué es lo que nos encontramos en esta edición de Impuro este año. Bueno, se casi centraliza todo en... bueno, pues alrededor de tu estudio, se puede decir, ¿no? En Damajuana, sí. Por allí. Casi se centraliza, aunque también utilizáis algunas otras instalaciones, ¿no? Que hay en nuestra ciudad, me imagino, ya también para dar algún concierto o algo. Cuéntame cómo va todo esto, a ver.
Sí, bueno, lo primero es que hemos querido ampliar el concepto, o sea, la idea de la impureza o de la fusión, pues llevarlo también a otros ámbitos. Entonces inauguramos ayer la exposición de pintura de Paco del Ojo y de fotografía de Sebastián Sánchez. Uh-huh. Después tuvimos un... Vamos, aparte de esta mesa redonda que fue interesantísima, con la presencia de Paco Benavén, de Arcángel, de Paco Barroso, del guitarrista Juan Diego Mateo, uh-huh, y de los músicos que participan en el encuentro Impuro, que son Clara Incendio, Lagore y de Chipén, uh-huh, en representación de Chipén estuvo Bastián Blanco. Todo esto acompañado con una bebida también de fusión de Sánchez Romate, uh-huh, que se llama Mírame cuando te hablo, uh-huh, con lo cual tenemos ahí un poco de esa participación en la fusión que está en todos los ámbitos. Durante estos días, o sea, hemos estado en contacto los músicos en vía telefónica, como ahora podemos trabajar a través de internet y de con conexión de un estudio a otro, uh-huh, pues hemos trabajado un tema que es el que estábamos escuchando, uh-huh, con la base de Chipén y Bastián Blanco cantando. Y luego Clara Incendio, que traía su propia letra, y hemos titulado el tema Germina el campo, que, bueno, Clara traía una letra muy bonita, se ha adaptado muy bien, uh-huh, y lo presentamos ayer. Todo el equipo, o sea, todos los invitados pasaron al estudio, hicimos la escucha del tema y luego continuamos con las actividades.
Uh-huh. Bueno, como decimos, vale, estamos en el Damajuana, también otra ubicación es La Malquería, si no me equivoco, allí va a haber también conciertos, ¿no?
Claro, los conciertos van a ser en La Malquería, uh-huh, el día 26 y 27. Uh-huh. El 26 con Lagore y el 27 con Clara Incendio y de Chipén.
Que La Malquería está al lado del comedor de El Salvador, lo digo para que no se ubique mucho.
El antiguo Tío Zapa, sí. Exacto. Sí, sí, sí.
Pues allí es donde van a ser los conciertos. Bueno, ¿y esto cómo se trabaja con esto? A ver, es decir, vale, está muy bien, estamos hablando de fusión, y como decías tú anteriormente, vale, están en contacto a través de las redes, uh-huh, a través de videoconferencia, o cómo se haga esto exactamente. Pero anteriormente ellos tienen algún tipo de contacto para decir, oye, mira, vamos a tirar por aquí, vamos a tirar por allí, o esto sale todo de decir, oye, mira, tengo esta base magnífica y maravillosa, por ejemplo, a ver qué le metería tú por flamenco, no sé, por eso yo sé que lo hace José de los Camarones, que no vea, pero
sí, funciona, bueno, una cosa así. Hemos trabajado con esa idea, sí, sí, hicimos la base, ya Bastián propuso hacer una letra que por un estilo que es la trilla, que es un estilo muy antiguo que se cantaba en el campo, y bueno, de alguna manera Clara también viene con esa idea de hacer una trilla, y por eso trabaja esa letra tan bonita con Germina el campo, que es el resultado final.
Bueno, y cuando estamos hablando de esos conciertos, bueno, ellos habitualmente como artistas en solitario y demás, ¿suelen practicar este tipo de fusiones o esto para ellos también es nuevo?
No, hombre, ellos están trabajando. Lagore, por ejemplo, viene de... Vamos, que se ha criado con artistas flamencos en Utrera. Uh-huh. Y el primer concierto que da es de flamenco puro, digamos. Uh-huh. Entonces, ella conoce muy bien, y si escucháis todo el material que ha publicado, utiliza muchas letras y muchas referencias al flamenco, ¿no? Aparte de una fusión maravillosa que hace con rock, electrónica, y Clara Incendio también. Clara quizás está un poco más relacionada con la copla, pero muy conectada con todo el ambiente de fusión que hubo en Sevilla y muy admiradora desde Triana a todos los grupos que se fueron formando en Sevilla, ¿no? Y actualmente pues en conexión y en contacto con Derby Motoreta y con todas estas nuevas corrientes, ¿sí?
Qué bueno, Derby, que me gusta. Lástima que no pueda poner yo mucho más de esta gente aquí precisamente en la radio en cuanto a música se refiere, porque merece muchísimo la pena. Bueno, cuando estamos hablando de este Impuro, no te puedo preguntar afán de continuidad, porque ya de hecho si estamos en el tercero, es decir, que la cosa va funcionando bien y eso siempre es de agradecer. Pero ¿hasta dónde queréis llegar? ¿Qué queréis conseguir con esto? ¿Luego vais a hacer a lo mejor algún LP magnífico y maravilloso?
Claro,
con todo esto, ¿cómo va la cosa? Porque yo sé que ahora todo el mundo va de single en single y tiro porque me toca y a ver cómo va la cosa, pero no sé yo si tú te apuntas a eso de ir de single en single o tú te quieres ir allá a la piscina.
No, este material se va publicando en redes sociales, o sea, en las plataformas digitales, Spotify, YouTube, etcétera. Uh-huh. Pero sí, ayer hacíamos un poco la broma de que cuando lleguemos a 10 publicamos el álbum.
Es que, hombre, yo sé que tú eres de disco. Vamos, tú eres de los míos, como digo yo, de lanzadisco. Sí. Pero es una pena, ¿no? Que se esté... Bueno, no una pena, no. También es que yo creo que hay que adaptarse un poquito a los tiempos en los que estamos, ¿no? Es decir, todo el mundo va muy rápido. Y ahora, dentro de la música, todo el mundo va un single. Esto, ¿no? Como mucho tirador. Pero... No sé yo, ¿esto será una moda o crees tú que eso puede tener mucha continuidad en el tiempo? A ver.
Pues me da la impresión que está, que ha venido para quedarse, ¿eh?
Vaya.
Sí, el álbum, bueno, el álbum fue, o sea, primero nació el single.
Fue antes, ¿no?
El single.
Porque claro, eso es la culpa la tenemos nosotros, la radio, lo del tema de los singles, ¿no? Porque
claro.
Para ponerlo en la radio no te podías poner disco entero. Aunque
claro,
había emisoras claro. Que sí ponían discos enteros, ¿no?
Claro, claro.
Que tengo que decirlo, pero pero vaya, que en eso no sé yo qué decirte. Pero bueno, habrá que ir adaptándose a los nuevos tiempos, como el flamenco se adapta a los nuevos tiempos, como las cosas de los nuevos tiempos se tienen que adaptar también al flamenco. Y por eso aparecen cosas como este Impuro y está muy bien que aparezca precisamente aquí en nuestra ciudad. Josema, yo quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Nos vamos a quedar escuchando un poquito el producto de esta fusión tan chula, ¿no?
Quería antes agradecer a los colaboradores también. Ajá. Que son la AIE, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, uh-huh. La Fundación SGAE, uh-huh. La Diputación de Cádiz, el Instituto de la Juventud, que también apoya la masterclass que hacemos de flamenco y música urbana, uh-huh. Y luego la Bodega Sánchez Romates, que ha estado ayudándonos con el cóctel, sí,
bueno,
sí.
Para que estemos contentos, porque si no, no tiene gracia la cosa.
Sí, sí, sí.
Pues nada, lo dicho, Josema, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta
a ti.
Luego.
Adiós, adiós.
De 1 Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez a las 8:20 de la mañana, Navea, concesionario Ebro en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
En Restaurante La Piedra estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Mantenemos en su espectacular terraza una parrilla única en la provincia. En la circunvalación de entrada Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención, de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Y ahora, si estás buscando dónde celebrar la comunión de tus hijos, reserva ya tu fecha en Restaurante La Piedra y no te quedes sin sitio.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento, desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mente Sami, entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, pues así como el que no quiere la cosa, llegamos a las 2 menos 10. Ya saben que a esta hora llegarán las noticias regionales, nos vamos a marchar, nos daremos nuestra vueltecita de rigor por el restaurante Antonio para disfrutar de la mejor gastronomía y tomarnos allí una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams and Humbert, siempre con un consumo responsable. Hoy se apetece. Nos vamos con Peggy Lee, con, bueno, este clásico, este Feeble. Los saludos de Leonardo Galán. Volveremos mañana a partir de las 12 y 20. Adiós. In the morning, I feed all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth.